que es una semana que justamente todos los años se realiza en el mes de noviembre, un poco para visibilizar las cuestiones que tienen que ver con la comunidad de la diversidad, contra la discriminación, y justamente por esto que intentamos hacer en la radio pública todo el tiempo, que es hablar, visibilizar, que hay otras formas de atravesar la vida, otras identidades sexuales, de género. Y para hablar un poquito sobre esto, tenemos en línea, bueno, al amigo Fernando Baggio, quien es activista de la Federación Argentina LGBT. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido a la radio pública.
Muy buenos días, estoy muy bien, muchas gracias a ustedes.
Bueno, qué lindo escucharte. Sabemos de tu compromiso, que tiene muchos años de militancia en esto que es justamente el género, la diversidad. ¿Cómo estás viviendo? Contanos un poquito si ya arrancó, porque estoy un poco, con esto de la pandemia, un poco complicada con la cuestión de las fechas, porque la Semana de la Diversidad, junto con la marcha de celebración de la diversidad, que antes se la denominaba del orgullo, también sé que ha cambiado su disposición por esto de que ya no podemos hacer este tipo de reuniones presenciales. ¿Cómo va esto de la semana?
Va a ser todo virtual, ya estamos con la décima marcha, pero la cuarta Semana de la Diversidad. ¿Por qué es esto, esta confusión? Porque en el año 2010 se hizo la primera marcha. Uh-huh. Pero ya hace 4 años que no solamente se hace una marcha, sino que se hace una semana completa de actividades, que incluye, por supuesto, una marcha, que, lógicamente, en esta ocasión, respetando las disposiciones nacionales, va a ser todas actividades virtuales. Uh-huh. Actividades que incluyen homenajes a activistas, participación de distintos artistas, muestras. Algunas se van a hacer de esas muestras en el Museo de Bellas Artes. Después, distintas charlas que se van a transmitir por las redes sociales, charlas sobre cultura drag, sobre VIH, sobre masculinidades, sobre nuevas masculinidades. Uh-huh. ¿Sí? Porque hay que cuestionar cómo somos los varones, los privilegios que tenemos, y tener una posición más feminista, que es aquello que viene a propiciar una real igualdad y a destruir esos privilegios, como te decía recién. Uh-huh. Se va a dar espacio también a la cultura drag, ¿no? Tal vez los oyentes no sepan, pero un drag o una drag o un drag es una persona, es un artista que tiene una visibilidad de su género ambigua y que lo expresa a través del arte, a través de distintas performances. Así que bueno, va a ser una semana cargada de actividades que arranca desde el lunes 16 hasta el sábado 21. Perfecto. Con actividades todos los días, ¿sí? También hay un espacio para las infancias, porque uh-huh. por supuesto en San Juan, como en todo el mundo, hay niños, niñas, niñas trans, pequeñites, así que hay un espacio para infancias trans, con debates, con conversatorios. Por supuesto, si son menores de edad, ellos no participarán, pero sí su familia, sí sus padres, madres. Así que va a ser, la verdad, que una actividad hermosa, organizada por un conjunto de espacios LGBTIQ de la provincia. No solamente La Glorieta, que fue la primera organizadora de la primera marcha del uh-huh. orgullo, sino que al año siguiente ya se sumó Qualis, y así se fueron sumando distintas organizaciones año a año, y bueno, bienvenido sea, por supuesto.
Por supuesto. Esto está conformado, digamos, a través de una mesa de la diversidad, ¿puede ser?
Efectivamente, existe una mesa que se reúne periódicamente y va decidiendo las actividades que que se realizan,
¿no? Además, me imagino, Fer, que este año, bueno, es muy especial no solo por el contexto que nos atraviesa y que nos ha dado la vuelta a la vida, digamos, y que justamente una de las poblaciones más vulneradas en la Argentina y en el mundo es la población trans y travesti, pero sino también por la muerte en agosto de este año de César Cigliuti, el presidente de la comunidad homosexual argentina, que, bueno, por supuesto que golpeó muchísimo a la comunidad y la diversidad. ¿Van a hacer algún homenaje, alguna actividad?
Sí, sí, sí. De igual manera, como se hizo la marcha del orgullo de Buenos Aires, se homenajea a las personas fallecidas, a los activistas reconocidos, fallecidos todos los años, y lo mismo va a ocurrir también acá en San Juan. César fue el creador de la comunidad homosexual argentina y quien la presidió durante muchísimos años, co-creador, y sí, sí, se lo va a homenajear, por supuesto. Después, entre otras de las actividades, te comento, porque
dale.
Verdad que me parece súper importante, es que vamos a tener un taller con Georgina Orellano. Ella es la referente nacional de AMAR, la Asociación de Mujeres de Trabajadoras Sexuales de Argentina, donde se va a debatir sobre la
criminalización
del trabajo sexual. Ahí está.
A mí no me hubiese salido. A mí no me hubiese salido nunca, querido Fernando.
Querido escucharte.
Igualmente, nene.
Sí. Así que, bueno, eso es fundamental porque sabemos que la fuerza de seguridad, la policía constantemente, desde hace décadas, persigue, hostiga a todo lo que escapa de la norma.
Exacto.
De la heteronorma, a todo lo que escapa de cierta moral, de ciertos conceptos religiosos. Así que nosotros somos muy respetuosos y respetuosas y respetuosos de todas las creencias, pero vamos a charlar, vamos a debatir sobre el trabajo sexual, incluso creemos que debe legalizarse, y es además uno de los reclamos de la marcha de este año a nivel nacional y también en la provincia de San Juan, ¿no? Donde las consignas son varias. La primera de ellas es adherir al Decreto Nacional de Inclusión Laboral Trans. Sabemos que las personas trans, como muy bien decís vos, un bajísimo porcentaje tienen un trabajo formal y gran parte de ellas están expulsadas, se ven obligadas al trabajo sexual. Algunas lo eligen, pero son las menos. Muchas otras no les queda otra. Entonces tienen trabajos muy precarizados. Muy precarizados. Después también estamos exigiendo algo que la verdad que nos parece una vergüenza tener que repetirlo todos los años, que es una correcta implementación de la educación sexual integral, una ley que ya tiene década y media de sancionada en nuestro país y en San Juan todavía no se implementa correctamente, ¿sí? Porque hay algunas experiencias de implementación en algunas escuelas que en vez de educación sexual integral, como lo marca el espíritu de la ley, se da educación para el amor, o se censuran algunos contenidos. La verdad que nos parece realmente vergonzoso que el Ministerio de Educación de la provincia de San Juan continúe con estas prácticas medievales.
Sí.
Porque estamos hablando de salud, estamos hablando de derechos, estamos hablando de evitar o de prevenir el abuso sexual, estamos hablando de discapacidad y sexualidad, estamos hablando de muchos temas que en la provincia de San Juan no se hablan. Así que la verdad que nos parece una vergüenza el constante accionar del Ministerio de Educación.
Y estamos hablando de una ley también, ¿no?
Claro, exactamente, una ley que tiene la obligación de ser cumplida y que concede derechos a niños, niñas y adolescentes de acceder a educación, de acceder a la educación sexual, un derecho que no puede ser prohibido, que no puede ser quitado por el Estado, por los padres o madres, ni por ninguna otra organización, ni por la Iglesia, por supuesto, ¿no? O sea, la ley nacional debe ser cumplida. Consideramos también que tiene que existir una reparación histórica hacia la comunidad trans. Vos mencionaste que la expectativa de vida de las compañeras trans oscila entre los 35 o 40 años.
Sí.
Entonces hay que tener en cuenta esa realidad. No podemos pretender esperar a que se jubilen a los 60 o 65 años si sabemos que no llegan, sabemos que se mueren antes y que han sido víctimas, objetos. Salemos sinceramente. Casi cualquier compañera trans tiene un prontuario armado por la policía de San Juan. ¿Sí? O porque alguna vez estuvo tomando un helado en una esquina y la llevaron presa por creer que estaba ofreciendo trabajo sexual. Recuerdo una experiencia de una compañera que me llamó hace algunos años en el hospital Rawson. Tenía un turno, tenía la prueba de que tenía un turno en el hospital Rawson. Estaba esperando para ser atendida y la detuvieron. La detuvieron porque decía la policía, que siempre hay policía en el hospital, que por el solo hecho, o sea, por el solo por portación de cara, ¿no? Porque
claro.
La era como trabajadora sexual conocida, y más allá que ella demostró de que no estaba ofreciendo trabajo sexual en el hospital, mostró que tenía un turno, sin embargo la detuvieron.
Bueno, esto es lo que hablas de la criminalización, tiene que ver justamente con esto, y hace poquito hemos tenido también noticias de cómo han violentado también a una chica y la policía no escuchó su reclamo justamente por ser trans. Y yo digo, bueno, pareciera que hay ciudadanos de primera y de segunda, lo cual me parece bárbaro que puedan visibilizar esto en esta Semana de la Diversidad. Y yo te quería preguntar, Fer, bueno, pasaron 10 años de la primera de la primera marcha o de esta primera realización de estos eventos. ¿Cómo ves? Yo sé que vos militás hace muchísimos años. ¿Cómo ves? ¿Ves algún cambio en la sociedad? ¿Qué expectativas tienen a partir de ahora? Y también en eso te meto un poco la cuestión política de, bueno, ¿qué expectativa tienen también con la creación de un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad?
Qué buenas preguntas. Bien, mira, quien milita, milita porque tiene esperanzas de cambiar las cosas, más allá de que muchas veces nos topamos con paredes o nos desilusionamos. Entonces siempre hay expectativas. Si no, nos quedaríamos en nuestras casas, encerrados sin intentar hacer algo. Pero falta mucho todavía, falta muchísimo, porque mientras sigan existiendo dolores, mientras sigan existiendo compañeras que no llegan a fin de mes, mientras sigan existiendo pibes que abandonan el secundario porque están cansados de que sus compañeros los hostiguen y las autoridades educativas no hacen nada o miran para otro lado por no querer meterse con ese tema de la educación sexual. Entonces, esas expectativas están, pero los dolores también están presentes. Sí creo que avances hay. Yo cada vez que veo a chicos adolescentes o a personas más jóvenes que caminan con orgullo por la calle de la mano o que muestran en las redes sociales, como muy hablaban ustedes, que casi el mundo pasa por distintas redes sociales, que muestran sus parejas, que muestran su vida, que muestran sus familias, incluyan a personas de distintas diversidades, de distintas preferencias sexuales o a personas trans. La verdad que me lleno de alegría y de orgullo. Pero también, a la par de eso, a diario nos enteramos de los femicidios, nos enteramos de la persecución policial. Bueno, ahora el INADI se va a hacer parte de esta denuncia que mencionaste vos, de esta compañera trans. Así que se está actuando en ese tema, pero bueno, nos falta una barbaridad. No quiero dejar de mencionar que una de las consignas también de este año es la ley de aborto legal, seguro y gratuito.
Bien.
Por supuesto, que eso también es un reclamo que acompañamos, la campaña nacional, y por supuesto la separación de la Iglesia y el Estado. Creemos que todas las cosmovisiones, todas las religiones deben ser respetadas, pero no puede haber una posición de privilegio donde existe una fuerte institución que hace abuso de ese poder, e impone políticas públicas. Recorremos el Ministerio de Educación de la provincia de San Juan y gran parte de los funcionarios son designados por la Iglesia Católica.
Sí.
Y eso es histórico, ¿no? Pareciera que el ministro de Educación de la provincia de San Juan, tengamos el gobernador que tengamos, tiene que pasar por el filtro de la Iglesia Católica. Mm. Y eso es lamentable, ¿no? Porque se gobierna o se legisla únicamente para un sector de la población y, por supuesto, se discrimina al otro, se discrimina a quienes no comparten esa fe cristiana o católica. Mm.
Sí, 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 es tal cual como lo nombras. Fer, algo más para cerrar este momento tan lindo, que bueno, espero que podamos tenerte aquí más seguido, porque la verdad que la claridad con la que hablas de estos temas realmente muy interesante, y desde aquí, desde la radio pública, también estamos impulsando un área de género, por lo cual implica que estamos tratando de tomar estos temas, y así que bueno, tu intervención es muy interesante para ayudarnos a pensar y a dar vuelta un poco también las cosas desde el mensaje.
Muchísimas gracias, la verdad que es un placer y me alegra mucho que en San Juan tengamos una radio pública como la nacional, que siempre está y que siempre no, vamos a ser sinceros, no siempre estuvo, en los últimos años no estuvo con el pueblo la radio pública, parecía más bien una radio súbdita de algunas corporaciones o de algunos sectores conservadores o llenos de privilegios, pero ahora sí está. Y me alegro mucho que sí esté, al lado de la gente y proponiendo debates, proponiendo temas acá. Ninguno quiere creer que tiene la verdad, pero sí hay que poner los temas sobre la mesa de discusión y respetar los distintos puntos de vista, siempre y cuando esos puntos de vista no quiten derechos.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Yo comprendo que algunas personas pueden no estar a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, señora, no aborte. Respetamos su derecho a no abortar, pero respete el derecho de quienes piensan distinto también.
Sí, por eso la importancia de dar el debate.
No intente imponer sus ideas, que es algo bastante común en nuestra provincia, lamentablemente.
Sí.
Lamentablemente.
Bueno,
Así que muchísimas gracias, por supuesto. Un beso para Chucho, para todo el equipo, para vos, por supuesto, Bianca, para Claudia, bueno, para todos. La verdad que la radio pública siempre estuvo, al menos los trabajadores siempre estuvieron,
sí,
las autoridades
sí.
No siempre, pero con las nuevas autoridades sé que son trabajadores de los medios y del campo popular, que caminan los barrios, y eso es fundamental para ejercer el poder que tiene un micrófono, ¿no? El poder de los medios de comunicación.
Sí, y siempre tratamos de hacerlo con responsabilidad, y justamente por eso te invitábamos un poco a conversar, a pensar y a hablar de estos temas que hay que hablar cada vez más para que cambien las cosas. Gracias, Fer. Muchísimas gracias por estar aquí en la radio pública. Y te esperamos la próxima.
Con gusto. Estaré atento.
Bueno, ahí estuvimos hablando con Fernando Baggio, quien es, militante de la Federación Argentina LGBT, también es secretario en INADI, San Juan. Así que, bueno, realmente muy interesante la charla con Fer para saber un poco de qué viene esta Semana de la Diversidad, que se va a realizar del 16 al 21 de noviembre. Pueden seguir las redes sociales de la Mesa de la Diversidad en Instagram, en Facebook, para enterarse de todas las actividades que se van a realizar en el marco de la diversidad sexual, de la Semana de la Diversidad, que termina con una marcha que también va a ser virtual.